Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias de corazón una mañana más, un miércoles más por estar ahí al otro lado. Vamos a compartir este tiempo de radio en la sintonía de Capital Radio con todos ustedes. De nuevo, gracias también a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control cuando él quiera. Comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores. Camino y corro para borrar, y en mi locura todo cuestionar,
muy dentro me quiero rendir. 300 farmacias rurales de toda España van a impartir sesiones de educación sanitaria para prevención y para también actuar en problemas de salud mental. Y lo van a hacer bajo el paraguas de una campaña Escuelas Rurales de Salud Mental que ha puesto en marcha el Consejo General de Farmacéuticos. En los próximos minutos vamos a saber cuál es el origen y cuál es el objetivo de esta campaña y en qué punto se encuentra. También cuál es el papel del farmacéutico comunitario en las zonas rurales cuando hablamos de problemas de salud mental. Para hablar de esta campaña y de todo esto que les cuento, está al otro lado del teléfono la tesorera y responsable de la estrategia social del Consejo General de Farmacéuticos, Rita de la Plaza. Rita, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí, Rita.
Gracias a vosotros por darnos voz a la profesión farmacéutica.
¿Cuándo arranca y por qué arranca esta campaña Escuelas Rurales de Salud Mental?
A ver, arranca a finales del 2024. Nosotros, junto a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, pusimos en marcha la campaña en todas las farmacias, en las 22.222 farmacias de nuestro país, una campaña de prevención y actuación farmacéutica en salud mental desde la farmacia, con el lema más estigma y menos estigma, ¿no? Con el objetivo era potenciar la intervención de la farmacia comunitaria en la detección de síntomas de patología mental, el fomento, la derivación al especialista, la educación, el autocuidado. A ver, hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una posición, ¿no?, por decirlo de alguna manera,
privilegiada
de forma sanitaria y sobre todo social, ¿no? Porque nosotros estamos, bueno, pues sin cita previa, sin listas de espera, con muy cercanas a la sociedad y sobre todo una cosa muy importante es la confianza, ¿no? La confianza que tienen las personas que entran cada día en estos establecimientos sanitarios, que son las farmacias.
Es verdad, y esto siempre lo resaltamos cuando hablamos con vosotros, esa puerta de entrada al sistema sanitario sois vosotros, y esa confianza, Rita, no lo sé, pero desde fuera podemos pensar que incluso es más fuerte cuando hablamos de zonas rurales.
Sí, mucho más. Hay que tener en cuenta que en la zona rural muchas veces ya no solo es el farmacéutico el único sanitario, sino que es la farmacia es el único servicio esencial, ¿no? No hay bares, no hay cafeterías, no hay bancos, no hay oficinas de correos, no hay centros de salud, pero la farmacia, por nuestra legislación y por nuestra ordenación, estamos ahí. Entonces, esto se ha empezado, bueno, es algo que se nos había pedido. Nosotros hicimos en el 23 con nuestro consejo asesor social un informe de la salud mental, y una de las cosas que nos dijo era que teníamos que dar una formación a todos los profesionales en salud mental, ¿no?, y ayudar a todas las personas. Hemos empezado por 300 farmacias en la zona rural, ofreciendo un servicio de educación no solo a los pacientes, sino también a los cuidadores de estos pacientes, ¿no? Y aquí pues se abordan desde el autocuidado, el bienestar, los problemas de salud mental, la sensibilización, ¿no? muchos estigmas y falsos mitos, ¿no? La terapia, la adherencia, ¿no? Ahí es muy importante la adherencia a los medicamentos, ¿no? Porque muchas veces se dejan de tomar estos medicamentos y ahí la profesión farmacéutica pues tiene un papel muy muy importante. Y también es muy importante cómo actuar en el primer punto de contacto, ¿no? A estos pacientes que tienen, bueno, pues necesitan una orientación y un apoyo emocional, ¿no? Sobre todo el farmacéutico o la farmacéutica lo que ayuda es en ese acompañamiento, ¿no? Y reducir también muchas veces, bueno, la brecha entre las áreas rurales y urbanas, ¿no? En términos de recursos y accesibilidad a los servicios. Entonces, por eso, aunque somos muchas farmacias, hemos empezado en esta campaña con estas 300, que además acaba ahora el 4 de julio, donde ya después de junio, donde ya tendremos datos, ¿no? Porque por ahora, bueno, pues esto se ha hecho ya, no están actualizados los datos, son del mes pasado, pero a 850 pacientes y más de 280 cuidadores, ¿no? Los que han recibido, bueno, pues esta formación muy cercana.
Dices que la campaña acaba el 4 de junio. Sí. Imagino que esos datos se evaluarán, sí. Pero la campaña se da por cerrada o actúa para entendernos como una prueba piloto para seguir fomentando esa formación,
sí,
en otros
puntos. Esperamos que esto sea, vamos, esto es un piloto. Y es más, tenemos a muchas farmacias, porque esto se ha hecho en municipios dependiendo del número de habitantes, y muchas farmacias se han quedado fuera y querían hacerlo. Entonces, una vez que se vea los resultados, se podrá ampliar a todas las farmacias que quieran, y ya no solo en el ámbito rural, sino en el ámbito urbano.
Uh-huh. Vamos a estar pendientes de cuáles son esas conclusiones. Nos interesará mucho conocerlas, Rita. Y aunque has dado ya muchas pistas, pero para centrar un poco más el tiro, sí. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué puede hacer el farmacéutico comunitario para luchar o para abordar este problema de salud mental en nuestro país?
Pues mira, yo creo que somos desde la prevención hasta la derivación y la orientación, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que las farmacias son radares sociales y radares sanitarios, ¿no? Porque nosotros podemos detectar los primeros síntomas, ¿no? Uh-huh. Pacientes que han dejado de tomar la medicación, pacientes que nos dicen lo que les pasa cuando están tomando un medicamento, que muestran signos de empeoramiento, ¿no? De empeoramiento en su aspecto físico. Podemos incluso intervenir en conductas de riesgo, ¿no? Como en la prevención de suicidio, que hay ya algunas regiones, algunas comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues en colaboración con más agentes sanitarios. Intentando, ¿no? Yo creo que podemos hacer acompañamiento, muchísimas cosas, ¿no? Nosotros lo que creemos y reivindicamos es la necesidad de integrar esta red de farmacias en todos los procesos asistenciales de salud mental, ¿no? Y utilizando esta red como una red centinela para utilizar el uso de los medicamentos, pero ya te digo, para prevenir y poder derivar, ¿no? Siempre uh-huh. en contacto, bueno, pues con los clínicos, como no puede ser de otra manera.
Todos esos datos, como decía, vamos a estar pendientes de ellos, pero al margen de todo lo que nos has dicho ya, Rita, y presuponiendo que todos tenemos ya una mayor sensibilización ante los problemas de salud mental, al menos es verdad que en los últimos tiempos hablamos más de ello, ¿no? A todos los niveles. ¿Qué mensaje lanzamos a los oyentes? ¿Qué mensaje lanzas tú como profesional de la farmacia a los oyentes cuando, bueno, pues alguno de los que nos está escuchando pueda sentir que él o alguien cercano pueda tener algún problema relacionado directamente con su salud mental?
A ver, lo primero, yo creo que la salud mental no es no es un asunto individual, ¿no? Esto es un reto colectivo y que tenemos que colaborar todos los actores, ¿no? No solo de los sanitarios, sino toda la sociedad en general, ¿no? Y las farmacias y la profesión farmacéutica, lo que creemos es que podemos desempeñar un papel fundamental, integrarnos en todas las estrategias y programas, ¿no?, que se están impulsando desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? Uh-huh. Porque la farmacia yo creo que aporta valor a una sociedad ahora mismo que lo que necesita es humanización, cercanía y sobre todo escucha. Nosotros somos la escucha activa muchas veces. Hay gente que igual no se atreve a ir al médico o al centro de salud porque tiene un problema, pero sí que va a la farmacia. Y ahí, bueno, pues de alguna manera nosotros le podemos orientar y, como no, acompañarle siempre, desde la primera vez que toma un medicamento hasta todo el seguimiento en su tratamiento farmacoterapéutico.
Pues como decía, vamos a estar muy pendientes de esas conclusiones, las que saquéis de esta prueba piloto, de esta campaña de la que hemos hablado esta mañana, Escuelas Rurales de Salud Mental. Rita de la Plaza, tesorera y responsable de Estrategia Social del Consejo General de Farmacéuticos. Un placer saludarte. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
12 y 19 minutos exactamente de esta mañana del 21 de mayo de 2005. Y la música nos ayuda un poco a centrar los contenidos del programa. Estamos escuchando ahí de fondo Tantango con este tema precioso que ya tiene sus añitos. Manuel Raquel. Vamos a hablar a continuación de un estudio que se está realizando en estos momentos. Vamos a saber cuál es el origen, en qué momento se encuentra y muchos más detalles. Un estudio sobre las necesidades de las personas LGTBIQ en Cantabria. De este estudio nos va a hablar alguien que tiene mucho conocimiento del mismo, evidentemente, y alguien que ya conocemos afortunadamente en este programa, porque es un lujo poder hablar con Sacramento Pinazo, doctora en psicología, profesora de psicología social de la Universidad de Valencia, que dirige el grupo de investigación Best Aging, intervención psicosocial en los envejecimientos y los cuidados en el ciclo vital, desde donde investiga hace más de 25 años. Además preside la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, es patrona de la Fundación Pilares y coordina el área de soledad en la plataforma de mayores y pensionistas en la PMP. Es decir, que si alguien puede hablar de muchos temas relacionados con el envejecimiento, con la vejez, ella es Sacramento Pinazo. Sacramento, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte una vez más. Vamos, la última vez que hablamos, hablamos de algo bonito también, de un término que nos parecía novedoso, que era el envejecimiento productivo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Lo vamos a hacer a través de ese estudio que decía yo, que estáis realizando. El proyecto se llama Cantabria 45 y más LGTBIQ.
Así es un estudio sobre las necesidades de las personas LGTBIQ+, que envejecen.
Ajá. Primero, antes de decirme cuándo arranca este estudio y el por qué, ¿a qué nos referimos cuando decimos personas LGTBIQ+, exactamente?
Bueno, pues dentro de ese grupo de personas o colectivo LGTBIQ+, estamos hablando de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, personas queer, es decir, personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género normalmente denominada no normativa, entendiendo normativa por la heterosexualidad, si es que tenemos que decir que esta es la norma.
Uh-huh. Hablar de sexualidad, bueno, ya parece que es una barrera que se ha superado en la sociedad española. Sacramento, por lo menos lo parece, pero cuando hablamos de la sexualidad de los mayores, ¿siguen existiendo esas barreras?
Bueno, sí, totalmente. Es un tema del que no se habla, es como si no existiese, como si no hubiese deseo ni actividad sexual, y la hay, claro. En algunos contextos incluso se habla y se atiende mucho menos, por ejemplo, en las residencias de personas mayores. Como ya sabes, la mayor parte de las habitaciones de las residencias son dobles. Mm. Esto quiere decir que si no vas con tu pareja, lo normal será que compartas habitación con una persona a la que ni conoces ni has elegido. Y esto no facilita mucho la intimidad y la privacidad. Justamente el año pasado, la Fundación HelpAge, a la cual conoces bien, sí, entró en este tema, la privacidad y la intimidad, su último informe, y allí hablaba de la necesidad de respetar la privacidad en los contextos residenciales, pero también en las personas, en cualquier entorno en el que vivan, ¿no? Por tanto, sí, se habla poco de la sexualidad en personas mayores y menos aún de la homosexualidad, entendida como orientación sexual hacia personas del mismo sexo, hombres gays, mujeres lesbianas o bisexualidad, y también la identidad de género, entendida como las personas transgénero.
Con ese panorama que nos acabas de dibujar, bueno, con esta realidad que todos más o menos conocemos, ¿por qué se decide hacer este estudio y cuándo arranca?
Bueno, pues porque sabemos poco sabemos poco todavía sobre el envejecimiento y los diferentes modos de envejecer. No es lo mismo tener 65 años que tener 75 o 90, vivir en lo rural o en lo urbano, tener más o menos economía, más o menos nivel educativo, haber vivido unas situaciones de vida u otras. Uh-huh. Y con esta sensibilidad, pues la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No Deseada del Gobierno de Cantabria se dio cuenta de que ese tema no había sido abordado y que hacía falta ver pues qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, ¿no? Y desde mi equipo de investigación, que llevamos un tiempo ya trabajando en este colectivo de personas LGTB que envejecen, nos presentamos a la convocatoria pública. Justamente en 2019, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales publicó un informe sobre 145 personas mayores, donde destacaba algunos elementos clave y diferenciales que había que tener en cuenta en salud, en cuidados, en situación económica, en experiencias vitales. O sea, que ahí hay un tema que está, pero que no hemos visto y hay que hacerlo visible, ¿no? Este fue un poco el inicio.
¿Y en qué momento, en qué punto se encuentra hoy, en este mes de mayo de 2025, el estudio? ¿Es algo que ya está cerrado o todavía sigue abierto?
Estamos en ello. Hemos empezado en octubre del 24, terminaremos en diciembre del 26 y ahora mismo estamos haciendo entrevistas, sí, pasando cuestionarios, entrevistas a personas mayores del colectivo LGTB, a informantes clave, o sea, profesionales sociosanitarios, personas que están en asociaciones, todo en Cantabria, también focus group o grupos focales con profesionales y estamos ahora mismo también pasando los cuestionarios tanto a personas mayores como a profesionales, porque queremos ver la opinión de las personas, de sus necesidades, de sus vivencias, y también la opinión de los profesionales que trabajan con ellos. Porque, claro, si un profesional no ve que existe una persona LGTB que puede tener unas necesidades determinadas, pues no las va a atender, ¿no? Entonces, hace falta también saber qué es lo que conocen, cuáles son sus carencias, qué es lo que están haciendo ya o qué se podría hacer mejor.
El hecho de haber delimitado o puesto ahí el límite en los 45, ¿es por algo en concreto?
Bueno, porque estamos hablando del proceso de envejecer.
Claro.
Y ya sabes que uno se tiene que preparar para envejecer un poquito antes de cuando llega el día que te dicen has entrado en la jubilación, por poner una fecha, ¿no? Uno debe prepararse antes, debe empezar a cuidarse antes, debe hacer ejercicio, cuidar su dieta, cuidar su sueño. Cuanto antes empecemos todo esto, pues más aseguramos un mejor envejecer, ¿no? Entonces queremos preguntar a los que están en este proceso de envejecimiento, por eso 45 años, podríamos haber dicho 40, pero bueno, por poner una cifra, y porque también cuando se habla de poblaciones vulnerables, y en concreto, por ejemplo, las personas trans o las personas LGTB y que tienen VIH...
Sacramento, ¿sí? Perdóname, pero tenemos que parar, volvemos sí. Y retomamos el tema en un par de minutos. Espéranos.
Claro.
Espéranos. Sí.
Palabras Mayores, con Juani Loro.
12:30 minutos, aquí seguimos hablando sobre este proyecto, este estudio sobre las necesidades de las personas LGTBIQ+, en Cantabria, el proyecto Cantabria 45 y más LGTBIQ+. Y lo hacemos con la doctora Sacramento Pinazo, que muy amablemente nos ha esperado estos minutitos y que saludo de nuevo, Sacramento, de nuevo, bienvenida.
Hola, de nuevo, gracias.
Ya tenemos enmarcado cómo arranca este proyecto, cuándo arranca, habrá que esperar hasta finales del año que viene para tener algunas conclusiones, que estáis ya realizando pues esas entrevistas. Claro, de datos no podemos hablar todavía, ¿o sí?
No, tenemos entrevistas a medias aún y mejor esperamos un poco, pero sí sabemos por otros estudios que se han hecho en otros países que nos llevan la delantera, por ejemplo Estados Unidos, que sí que hay situaciones de discriminación en estas personas LGTB que las han vivido a lo largo de toda su vida y que eso les sitúa en un estrés mantenido y que produce consecuencias en su salud mental, en su salud física, y que
¿afectan esas consecuencias, Sacramento, a su proceso de envejecimiento?
Claro. Vivir en los márgenes, vivir excluido, vivir en la exclusión social, pues se relaciona con tener un nivel económico más bajo, un menor nivel educativo. Muchas personas dejaron de estudiar, no pudieron acceder a determinados trabajos, fueron discriminadas en el ámbito laboral y esto les ha llevado a tener peores índices de salud general, más soledad y más aislamiento social. Y además, cuando envejecen, se suma esta discriminación por edad. Por tanto, hay una doble discriminación, ¿no? Ser mayor y ser LGTB. Esta suma de vulnerabilidades les hace pues especialmente sensibles a las enfermedades, al deterioro, y hay que atenderles adecuadamente.
Una discriminación, la que estás mencionando, que, claro, entiendo que debe ser no solo en un ámbito, sino en todos los ámbitos, a nivel social, cultural, económico, sanitario.
Claro. Por un lado, la discriminación por edad, ya lo sabemos por otros estudios que hay sobre edadismo, se da por todas partes. En la administración pública, en las empresas, se da por la sociedad en general, lo vemos a diario, ¿no? Y afecta e impacta en cómo nos vemos cada persona cuando envejecemos o en el proceso de envejecer, ¿no? Pero además esto también ocurre en las personas LGTB que han vivido, pues ellas nacidas en los años 30, 40, 50, 60, con una juventud compleja, porque desde el año 33 hasta el 70 había una ley que se llamaba de vagos y maleantes que les consideraba personas antisociales. Uh-huh. O del año 70 al 78 una ley de peligrosidad y rehabilitación social que les declaraba peligrosas. Entonces, claro, vivir así, con esa discriminación tantos años, pero además es que la discriminación no ha terminado, lamentablemente seguimos viendo situaciones de discriminación por ser del colectivo LGTB, por ser quién eres, ¿no? Y esto, a lo largo de tantos años, a la vejez, pues muestra consecuencias diferenciales, ¿no?
Esas diferencias, claro, marcarán las necesidades, que es lo que vais a intentar dilucidar en este estudio. ¿Qué necesidades tienen estas personas de 45 y más años, LGTBIQ+, en Cantabria? Que, bueno, hablamos en Cantabria porque, claro, el estudio lo estáis haciendo ahí gracias a la sensibilidad, como nos contabas, de la administración de esa región. Pero sería interesante conocer o esas necesidades, hacer un estudio similar, Sacramento, a nivel nacional.
Claro, no es lo mismo vivir en Barcelona, que por decir una ciudad más gay-friendly, ¿no? O en Madrid capital, quizá, que tiene barrios emblemáticos, ¿no? Que vivir en una zona rural, montañosa, de una comunidad como puede ser Cantabria u otras, ¿no? Evidentemente, ahí hay diferencias. De momento hemos empezado con este estudio en Cantabria. Como digo, la CELT hizo uno en 2019 muy interesante en toda España. En este caso queremos ahondar sobre todo en esas necesidades y por lo que vamos viendo ya en las entrevistas y en los cuestionarios, vemos necesario promover la visibilidad de las personas LGTB que envejecen, crear espacios seguros, espacios amigables, fomentar su participación en la comunidad, su inclusión. Y, por otro lado, sensibilizar y formar a los profesionales de salud y sociales. ¿Cuáles son las necesidades específicas? ¿De qué manera hay que atenderles? Porque no es solo una persona mayor más. Es una persona mayor que ha vivido con esta situación de discriminación toda su vida y que necesita ser cuidada de manera especial, ¿no? Por ejemplo, las redes de apoyo. Muchas personas tuvieron que abandonar sus pueblos en los que vivían para irse a otro lugar. La familia les rechazó. Hay que adaptar los servicios a estas necesidades específicas, ¿no? Y esto es lo que pretende el estudio, pues señalar, subrayar cuáles son para que podamos actuar adecuadamente.
Claro, conociendo cuáles son esas necesidades, como dices, desde cada uno de los ámbitos se podrá actuar. Si nos centramos en el ámbito sociosanitario y, insisto, a expensas de conocer las conclusiones de este estudio, ¿qué les podemos decir? ¿Qué necesitan saber esos profesionales sociosanitarios sobre ese envejecimiento, ese proceso de envejecimiento en este grupo de población?
Bueno, pues que lo que dice la literatura científica, de, ya digo, estudios realizados en otros países, sobre todo Estados Unidos, es que muchas personas mayores LGTB, por ese miedo a ser discriminadas o rechazadas, vuelven al armario o no se revelan como quienes son, no lo comentan en los servicios médicos o ni siquiera acuden al médico porque al médico, a los servicios sociosanitarios en general, sí, porque temen una discriminación allí. Tienen miedo a ir a un lugar donde no se les va a tratar como son, donde no se les va a considerar en sus vivencias, se les va a tratar como heterosexuales cuando no lo son y no se van a tener en cuenta porque no se va a adaptar los servicios, ¿no? Hace falta esa atención a pues procesos de enfermedades que pueden venir por los tratamientos hormonales que algunas personas han tomado, por ejemplo, trans, ¿no? Uh-huh. Algunas personas que han vivido en estos márgenes pues también han tenido más posibilidad de tener adicciones, ¿no? Y entonces también hay que atender esto, ¿no? Las relaciones sociales, la red social puede ser diferencial. Muchos no han tenido hijos porque no pudieron, porque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no fue legal hasta 2005. Entonces, bueno, pues esta vivencia diferente hay que atenderla y más teniendo en cuenta que cada vez vamos más hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, uh-huh, atendiendo su historia de vida, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. Y eso lo hemos de ver para una persona con discapacidad, para una persona LGTB, para una persona con menos estudios, para una persona de 90 años. y son diferenciales y habrá que atenderlas. No, no vale un servicios para personas mayores, así en general, ¿no?
Claro, ese no era retórico, pero ya te contesto. Claro, claro, claro que no sirve. Estabas diciendo antes que justo en la fase en la que estáis es haciendo entrevistas. No sé si podemos dar el contacto por si alguien que nos esté escuchando quiere saber más del proyecto Sacramento o contestar a esa encuesta que estáis haciendo en estos momentos.
Ah, sería estupendo. Muchas gracias por la promoción que hace el estudio. Mira, en LinkedIn tenemos una página, Personas Mayores LGTBIQ Plus Cantabria, es fácil encontrarlo, quien tenga, participe en esta red social, ahí todas las semanas colgamos información sobre el proyecto, sobre otros estudios, sobre la realidad de las personas mayores, tenemos bastantes seguidores y es una manera de estar al día. Muy bien, cualquier persona puede entrar en LinkedIn, hacerse un perfil y es gratuito, no te cuesta nada, no te piden datos.
Sí.
Luego tenemos un Gmail, un correo electrónico, 45ymaslgtbiqcantabria@gmail.com, 45ymas sin acento, porque los correos no llevan acento. Y también está mi correo mío personal, de profesional de la universidad, sacramento.pinazo@uvuniversidadvalencia.uv.es. También la dirección general, por supuesto, del Gobierno de Cantabria, tiene información siempre del proyecto, los informes que vamos haciendo parciales, y estaríamos encantados de contar con profesionales que quieran participar, con personas del colectivo LGTB que quieran contarnos su experiencia, porque es eso lo que queremos hacer, poner, dar visibilidad y poner sobre la mesa cuáles son las situaciones, ¿no? Y así, a ver qué cosas se pueden hacer.
Pues para eso además estamos aquí, ¿eh? También siempre es un gusto escucharte, Sacramento Pinazo. Queríamos saber más, teníamos pendiente hace ya meses esta conversación sobre este proyecto, pero sigue pendiente, ¿eh?, una conversación más cuando tengamos algunos datos y podamos conocer algunas de esas necesidades ya de los mayores LGTBIQ+ en Cantabria. Sacramento, como siempre, un placer, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a los oyentes por estar ahí siempre después de tantos años. Gracias, un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Deja que el tiempo te empape, aunque sea por el que perdiste, que sin darte cuenta dejaste escapar. Caliéntate las manos con la llama de una vela. Entierra la ceniza de lo ya olvidado, con el pulso del que cruza la cornisa con los ojos cerrados. Caminar, desnudo a los pies de la montaña. El frío me hiela el alma. La cueva es un pijama en la espalda. La luna siempre está. La muerte es una sirena que viene y se va.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Deja que el tiempo te empape, aunque sea por el que perdiste, que sin darte cuenta dejaste escapar. Caliéntate las manos con la llama de una vela y entierra la ceniza de lo ya olvidado con el pulso del que cruza la cornisa con los ojos cerrados. Caminar, desnudo a los pies de la montaña. El frío me hiela el alma. La cueva es un pijama en la espalda. La luna siempre está. La muerte es una sirena que viene y se va.
Los recuerdos son palabras mayores.
Y lo son, ¿eh? Son palabras mayores porque nos obligan a hacer ese ejercicio tan beneficioso para todos en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a recordar y lo vamos a hacer con nuestra compañera Gema Ortiz. Ya saben que ella nos obliga a pararnos en un momento de la historia reciente de nuestro país y al tiempo de disfrutar de sonidos de ese momento, de ese año en concreto. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pues va poniendo también en una lista las cosas que ocurrieron en su vida. Gema Ortiz, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien de memoria?
Bien de memoria, vamos, espero.
Vamos a recordar.
Vamos a poner a prueba también la memoria de nuestros oyentes, invitándoles a recordar qué pasaba en 1991 en los momentos concretos que vamos a repasar. Por ejemplo, en 1991, y el primer recuerdo que traemos también atrae más años, porque bueno, vamos a hablar de Ayrton Senna, el piloto brasileño, que en este año fue campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez. Conseguía esta hazaña y bueno, a lo largo de la carrera, con otras 41 victorias y 80 podios nada menos, hasta que en 1994 tuvo un accidente en el Gran Premio de San Marino y fallecía con tan solo 34 años de edad. Sigue siendo un referente para todos, y quien no se acuerda de su rivalidad también con Alan Prost de esa época. Y bueno, recordamos parte de una entrevista, en español además, en otro año que recordamos, 1987, en Televisión Española.
Ayrton Senna, ¿tu vida siempre discurre tan deprisa como ha discurrido en estas 24 horas? ¿Siempre vas a 300 por hora por la vida?
Muchas veces es más fácil dentro de la pista que fuera de la pista.
Dentro de la pista que fuera de la pista.
La última pregunta y la última respuesta, si puede ser en español. ¿Este año ya tiene todas las condiciones para ser campeón del mundo, Ayrton?
Solo Dios sabe.
Solamente Dios sabe.
Yo pienso que es posible, pero es una cosa muy difícil de decir. Tenemos los ingredientes.
Adivinado, vamos a hablar ahora de Freddie Mercury, que también en 1991, concretamente el 24 de noviembre, nos dejó, falleciendo dos días después de anunciar que sufría sida, y bueno, tenía en ese caso 45 años de edad. fundador y vocalista de la banda Queen. Mercury también publicó álbumes en solitario y como compositor mezcló numerosos estilos, desde el rock, heavy metal, gospel, rockabilly y música disco. Lo han reconocido, nos ponemos un poquito más alegres, venimos a España y en Antena 3, 1991, recordamos, se estrena la serie Farmacia de Guardia, una de las de mayor éxito del momento en nuestro país. Ahora estamos muy acostumbrados a las series, pero en su día esto fue pionero. ¿Y cómo no fue pionero si era de Antonio Mercero? Que todos recordamos, pues vamos a decir Verano Azul por decir algo, pero La Cabina, en fin, todo un maestro. Farmacia de Guardia, como recordaréis, estaba interpretada por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga, que eran, bueno, una pareja de mujer y exmarido y sus hijos, y bueno, todos nos divertimos muchísimo con las vivencias en la farmacia.
Pues guapo, es un rato guapo.
¿Quién?
Su marido.
Ah, eso sí, guapísimo, de lo más seductor. Y con un pico. El retórico le llamábamos.
¿El retórico? ¿Y eso qué es?
Ya lo sabrás cuando le oigas hablar. Todas mis amigas estaban locas por él. Ya le podía haber cazado alguna.
Y de seductor a seductor, ¿cómo no volverse loca con Nick Nolte, Juani?
Claro, a ver.
¿Y dónde? ¿En El Príncipe de las Mareas?
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón!
Protagonizada por Barbara Streisand, junto, ya hemos dicho, a Nick Nolte y Kate Nelligan, entre otros. Y bueno, pues cuenta una historia que no podremos olvidar nunca, de lo más romántica, y bueno, todo es porque va Nick Nolte a ver a la psiquiatra de su hermana, y a partir de ahí, pues, empieza toda una aventura.
En Nueva York aprendí que necesitaba querer a mi madre y a mi padre con toda su defectuosa y escandalosa humanidad. Y que en las familias no hay delitos que sobrepasen el perdón. Pero es el misterio de la vida lo que ahora me intriga. Y miro hacia el norte. Y vuelvo a pensar que ojalá repartieran dos vidas a cada hombre y a cada mujer.
Antes de que Gema nos presente este tema, este lo adivino yo.
Seguro que sí.
Este grupo, que además creo que es valenciano, digo es porque Pablo Perea sigue por ahí dando conciertos hoy. Uh-huh. Me ha acompañado a mí durante los 90 en mi época de estudiante.
Sí, sí, pero sí, solo sí. ¿En los 90 o luego ha seguido?
Fue ese boom, ¿no? Cuando estabas sí. En la facultad y tenías
era
esa...
Era tu banda sonora de estudios.
Era una parte importantísima. Bueno, dinos quiénes son.
Pues a ver, te iba a decir que terminábamos los recuerdos cantando, porque claro, como tú bien has dicho, ¿qué música escuchábamos en 1991? Pues en este caso era La Trampa, con su tema Volver a Casa, grupo, como comentabas, liderado por Pablo Perea, que se formó en Madrid en 1988. ¿Y qué más listas de éxitos de esos que es que dices el título casi cantando? Pues, por ejemplo, Entre dos tierras, de Héroes del Silencio, Freedom, de George Michael, Ella es un volcán, no me digas que no apetece cantarla, de La Unión, Chiquilla, para que vamos a hablar de Seguridad Social, y, por supuesto, este de La Trampa, que volvemos a escuchar.
Quiero volver a casa con este tema, vamos a cerrar. Los recuerdos de 1991, qué bien cerrar con música siempre, ¿no?
Siempre.
Porque recuerdos y música tiene mucho que ver.
Hemos empezado un poco más nostálgicos y tristes y acabamos arriba con esta música.
Bueno, los años y la vida tienen un poquito de todo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Una vez más, gracias, muchas gracias, Gema Ortiz, por obligarnos a hacer este ejercicio de poner a trabajar la memoria y pensar. Les dejamos a todos también pensando, ¿eh? ¿Qué hicieron? ¿Qué cosas bonitas, sobre todo, pasaron en 1991 en su vida? Gracias.
Muchas gracias.
Parece que tarda este maldito tren. Después de 1000 horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer. Tantas cosas que decir. Quiero volver a casa. Quiero estar junto a ti. Sin ti no puedo ser feliz. Quiero volver a casa. Quiero estar.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y como estamos a las puertas de esta primera Bienal de Flamenco de Madrid, nos vamos a despedir por todo lo alto también. Nos decía Gemma Ortiz que despedíamos con la trampa así, animados y por todo lo alto, pues el programa también. Con Remedios Amaya y este Tus labios pa' mí. Sí, seguro que lo recuerdan, ¿eh? Que lo disfruten, que bailen, que recuerden, que gracias a todos por estar ahí al otro lado y gracias a nuestro compañero Guillermo Martín, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene y sean felices.
Palabras mayores, con Juan y Loro.